El maestro Julio Castro fue secuestrado, torturado y asesinado en agosto de 1977, en años de la dictadura. Desde entonces, Julio Castro permaneció desaparecido hasta el año pasado. En diciembre pudieron identificarse los restos que habían sido encontrados dos meses antes en el batallón 14 del ejército. En ese momento también se comprobó, mediante la pericia forense, que la muerte había sido en realidad una ejecución realizada mediante un balazo, por lo menos un balazo, disparado a escasa distancia de su cabeza. Ayer, tres meses después, el caso tuvo otra novedad importante a nivel judicial, con el primer procesamiento de un policía retirado vinculado directamente con los hechos. El juez en lo penal, Juan Carlos Fernández Lechini, procesó con prisión a Juan Ricardo Zavala, que en los interrogatorios había reconocido que había sido él quien en 1977 detuvo y trasladó a Julio Castro hasta el lugar de reclusión donde luego terminaría muriendo. Paralelamente, Fernández Lechini decidió no procesar al exteniente coronel José Nino Gavazzo, sobre quien la fiscal Mirta Yance también había pedido el encauzamiento en este expediente, porque, bueno, el magistrado entendió que no existe prueba suficiente para iniciar proceso sumarial. Esta mañana les proponemos profundizar en esta resolución y en otros temas vinculados con la investigación de los casos de desaparecidos con por ejemplo, las posibilidades para avanzar en esa indagatoria, los medios, algunas asignaturas pendientes en esa materia. Para eso es que vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro, a quien hemos ubicado esta mañana en Paysandú. Ingeniero Castro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo. ¿Cómo está?
En primer lugar, claro, quiero plantearle la pregunta obvia, la automática a partir de una noticia como esta de ayer. ¿Cómo recibieron ustedes, los familiares, cómo recibió usted en particular la noticia de este procesamiento?
Bueno, fue como que la recibimos en cuotas, porque nosotros habíamos sido citados en primera instancia el martes pasado, no ayer, sino hace una semana. Había llegado la citación por unas vías quizás no demasiado formales, que el juez iba a dictar sentencia. Entonces fuimos y a raíz de un recurso que interpuso la defensa, el juez resolvió postergar por una semana. Entonces, aunque más o menos algunos aspectos de la resolución o de por dónde venía la mano habían trascendido.
Entonces, ¿Cómo evalúan este paso?
Y es un poco una sensación, no sé, con calma, yo diría. O sea, es un paso más, es una etapa o una parte de una etapa que se cumple. Tiene la sentencia tiene elementos importantes y es un mojón. O sea, nosotros hace tiempo que estamos en este tema, primero con el juicio civil y después con el juicio penal. Entonces, bueno, cuando se llega a cumplir una etapa y hay un pedido de condena o de procesamiento, disculpe si el término no es adecuado, yo soy agrónomo, no abogado, y el juez dicta sentencia, bueno, se va avanzando. Como el mismo juez dijo ayer, incluso hay algunas partes que van a ser, ya nos dijo la fiscalía, se van a ser apeladas, y bueno, veremos qué plantea que resuelve el tribunal de apelaciones, concretamente el tema de la vinculación o no de Gavazzo.
Sí, pero bueno, iba a agregar que el procesamiento se resuelve sobre alguien que tuvo, digamos, una responsabilidad lateral en todo el operativo de secuestro y muerte de Julio Castro, y quedan sin identificar ni responsabilizar aquellos que llevaron adelante los hechos más graves que ocurrieron en esta historia: la tortura, el ajusticiamiento, el entierro clandestino del cadáver en el batallón 14.
Sí, sobre ese último punto es importante que el propio juez, digamos, abre otro espacio de investigación con ese tema, que para nosotros eso es muy importante, porque Más allá del caso específico de Abuelo, es indudable que ese enterramiento, incluso por lo que hemos hablado con la gente de Facultad de Humanidades, los arqueólogos, digamos, que han estado trabajando en el tema, y por las características del lugar, por las características del entierro, por el material, estamos hablando de algo que requirió logística, infraestructura, gente, y que además todos los indicios dan para pensar que no fue el único enterramiento. Entonces estamos hablando de un operativo importante, y bueno, eso es una de las cosas que hay que esclarecer. Más allá de que es importante algo que usted mencionaba, y que es una parte, o sea, la resolución abarca, yo no estaría seguro de decir alguien lateral, o sea, fue quien comandó el operativo de detención. Sobre el involucramiento o no de Zavala en otras etapas de todo el proceso de detención, tortura y ejecución de Abuelo, yo no me animo a decir ni que sí ni que no, porque bueno, ese manto de silencio, esa falta de información, puede acusarlo a Zavala o puede salvarlo, independiente de que tenga que ver. No sé si me explico.
El juez rechazó el pedido de la fiscal de que también se procesara a Gavazzo. Entiende que no hay elementos suficientes como para incriminarlo, incluso a propósito de quien dio la orden de detener a Julio Castro. Hay dudas sobre si fue Gavazzo o si fue el coronel retirado Rodríguez Burati, que recordemos se suicidó en el año 2006.
Sí, si uno se fija en las, incluso en el legajo de Gavazzo, el legajo personal y todo, quien estaba a cargo de la unidad, digamos, es Gavazzo. En las declaraciones Zavala dice que fue Rodríguez Burati, e incluso fue esa la única persona que vinculó. O sea, Rodríguez Burati personalmente le dio la orden, y Rodríguez Burati recibió a Zavala con Barbosa y el otro soldado que no está identificado, y recibió en mano propia a mi abuelo detenido, lo cual yo personalmente creo que es poco creíble. Digamos, jefe de una unidad recibiendo a un detenido no me suena. Pero y en la puerta de la casona de Millán, o sea, ni siquiera entró. Sinceramente no me convenció mucho eso, y no deja de ser llamativo que a la única persona que sistemáticamente se nombra es a la persona que está muerta.
Como veíamos más temprano, ya se anuncian apelaciones, tanto de la defensa como de la fiscal, por razones distintas, obviamente. Sí. Ustedes, como familiares, ¿qué participación están teniendo en este proceso?
Y nosotros tenemos la misma participación que hemos tenido durante todo el proceso, y que incluso cuando nos han a raíz de la cuando apareció cuando se identificó el cuerpo de Abuelo, muchos colegas suyos nos preguntaban y siempre dijimos lo mismo. O sea, nosotros acá lo que estamos haciendo es colaborando en la medida de lo posible con la fiscalía y con el juzgado, es decir, tratando de recabar información, hacerle lo que uno con los recursos que uno tiene, tratar de investigar y aportar más información, y en eso seguimos. O sea, en este punto a quien corresponde apelar es a la fiscal Yance, y bueno, nosotros con nuestra abogada la apoyaremos en lo que ella necesite o considere. O sea, en todo este proceso siempre tratamos de apoyarla y coordinar con ella en lo que podamos colaborar. La parte, digamos, de presentación de los alegatos o lo que fuera, creo que es la especialidad de Mirta, y creo que son muy buenos sus argumentos, y eso es responsabilidad y mérito de ella.
Pero, por lo que usted señala, ustedes como familiares tienen un rol activo en la búsqueda de antecedentes, de información, sí. En lo que podríamos llamar investigación.
Sí.
¿No es teóricamente la fiscalía quien debe llevar adelante ese tipo de tareas?
Sí, lo que pasa es que quizás lo que los uruguayos a veces no tienen presente es que, o sea, lo digo en forma personal, yo de muchas cosas de estas me desayuné cuando empezó cuando me involucré en este proceso, cuando empezó el juicio penal. Uno a veces tiene la idea de la justicia norteamericana porque ve mucho la tele. Los fiscales tienen muy pocos recursos, están a cargo de un número enorme de casos y no tienen un equipo de investigación como uno a veces ve en las series televisivas o en las películas que trabaje a sus órdenes. Entonces, e incluso no tienen la posibilidad de investigar o digamos interrogar fuera del recinto judicial. Entonces, eso la fiscal lo ha planteado varias veces. Claro, uno en los juicios penales normalmente que son crímenes realizados en forma reciente, y quien en parte hace eso es la policía. Uh-huh. Ahora, en estos casos que estamos investigando algo de hace 30 años, ¿quién hace esto? ¿Entiendes? Entonces, muchas veces lo que nosotros hemos hecho es buscar información, buscar contactos que uno tiene, discutir con Mirta y muchas veces Mirta ha sido la que nos ha indicado, che, habría que tratar de conseguir información de esto, ustedes pueden hacerlo, y bueno, y nosotros lo hemos ido haciendo en lo que podemos, utilizando las herramientas legales que se tienen. Nosotros, por ejemplo, obtuvimos los legajos personales de la mayoría de los oficiales involucrados, por lo menos el listado de oficiales que nosotros pensábamos que podía estar involucrado a través de la ley esta de acceso a la información. Pero no fue una cosa que el Ministerio de Defensa nos dio graciosamente. O sea, en principio se negaron y tuvimos que, vía judicial, solicitar esa información. Obviamente, después que hubo un fallo judicial al respecto, el Ministerio nos dio la información que pedíamos, pero sin embargo siguen faltando cosas y que a veces uno no tiene, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo se llama tal expediente? No sé si me explico. O sea, uno no conoce la interna de un ministerio, de un ejército, de una unidad, y no sabe cómo se llama tal libreta o tal otra. Entonces, si uno no pide el nombre exacto de lo que uno está buscando, no se lo dan. No sé si me, si me entiende. Entonces, ha sido un trabajo muy amateur y tirando piolines. Y ojo, no somos nosotros solos. O sea, esto es una cosa que los distintos familiares, la distinta gente que está tratando de colaborar, en el caso nuestro, por ejemplo, la gente del Movimiento de Educadores, todos hemos estado en este caso y en otros casos haciendo tratando de armar este rompecabezas.
Aquí llegamos a un punto que
lo mismo fue encontrar a Tavares, por ejemplo.
¿Perdón?
Lo mismo fue cuando encontramos a Tavares, que es uno de los testigos clave.
El periodista brasileño.
El periodista, que Flavio mucha Tavares. Gente acá pensaba que estaba fallecido.
Sí, estamos hablando de un periodista
brasileño
que estaba en Uruguay en los días en los que se produjo justamente el secuestro de Julio Castro. Él venía como representante de un diario mexicano, el Excelsior, con la idea de hacer gestiones por un periodista uruguayo que estaba detenido, Graciano Pascale. Flavio Tavares termina siendo un testigo importante porque coincidió en el mismo lugar de reclusión que Julio Castro, en la casona esa de la calle Millán.
Es como él me dijo, yo soy la última persona, dice, yo no puedo decirle que soy la última persona amiga que vio a su abuelo, me dice, porque yo no lo vi. Dice, yo fui la última persona amiga que tuvo cerca porque lo sentí, porque lo escuché, pero yo no lo vi porque estaba encapuchado. Y bueno, eso es un caso, o sea, a Tavares lo contactamos nosotros porque vía, por una serie de cadenas de casi de casualidades, pudimos localizarlo, o sea, apareció un mail que podía ser de él, y bueno, yo le escribí un mail, le dije, bueno, mire, yo soy, cuando empezó el juicio penal, yo soy Ariel Castro, nieto Julio Castro, no sé si usted se acuerda, papá, y quisiéramos ver, y bueno, y él se ofreció, dijo que sí, que obviamente que era un tema muy importante y que estaba a las órdenes, pero además después, vía eso, por ejemplo, nos enteramos que Tavares no podía entrar al Uruguay, porque, eso me lo dijo él, porque Tavares estaba expulsado por espionaje y por persona indeseable y no sé qué, no sé cuánto. Entonces él, con razón, me dice, yo entré a Uruguay, digamos, en forma, por cruzando, caminando en el Chuyo, no sé, pero yo en una cosa así quiero entrar, digamos, con mi nombre, mi buen nombre reivindicado. Entonces había que encontrar la resolución. Nadie la tenía. Al final, por el grupo de Álvaro Rico, de Facultad de Humanidades, ellos encontraron una fotocopia de la resolución, con esa fotocopia se autenticó en el Ministerio de Relaciones, creo que fue en el de Relaciones Exteriores, y después el Ministerio del Interior tramitó una, digamos, una revocación pública. Y recién cuando pudimos cumplir todo esto pudo venir Tavares. Y eso lo hicimos nosotros, o sea, contactos y cosas. Eso es lo que, por eso yo muchas veces he dicho, si uno en forma, y supongo que en otros casos hay mil anécdotas de este tipo, si uno en forma absolutamente amateur y en los ratos libres que uno puede robar de su trabajo y sus actividades diarias, puede conseguir, o testigos claves, información, ese tipo de cosas, con un esfuerzo profesional, yo creo que se puede avanzar mucho más.
Y ese es el punto sobre el cual me gustaría profundizar en los próximos minutos de la entrevista.
Yo sabía por la conversación que tuvimos en diciembre que eso era lo que más le interesaba a usted.
Claro, porque el punto es las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura, que han llevado tanto tiempo y a las que le falta tanto, ¿podrían ser más rápidas, podrían ser más efectivas? A la luz de esto que usted acaba de describir, creo que vale la pena seguir con este análisis y lo invito a que lo retomemos enseguida. Desde la audiencia, uno de los mensajes que llega a propósito del papel que han jugado los familiares de Julio Castro en la investigación, en el apoyo a la fiscalía en la investigación de este caso, un oyente dice, el papel de las víctimas y la familia de las víctimas no está regulado en la ley procesal. De todos modos, está claro que lo que puedan hacer no está prohibido. La pregunta es, ¿quién más puede hacer? ¿Qué otros organismos, qué otro tipo de profesionales pueden intervenir en este tipo de tareas? De eso es que vamos a conversar enseguida en la segunda parte de esta entrevista con Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro. Las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura podrían ser más rápidas, podrían ser más efectivas. ¿Qué debería hacer el Estado para fortalecer ahora el trabajo de los jueces y fiscales a cargo de estos casos? Ese es el tema que nos quedó pendiente al final de la primera parte de esta entrevista con Ariel Castro, ingeniero agrónomo, nieto del maestro Julio Castro, secuestrado y asesinado en el año 1997. Ingeniero Castro, en realidad esta parte de la conversación quizás remite a una frase suya que fue muy fuerte y que desató sus polémicas en diciembre pasado, cuando Presidencia de la República informó que los restos hallados en el Batallón 14 pertenecían a su abuelo y que además la muerte había ocurrido como consecuencia de una ejecución con un disparo en la cabeza. Hubo una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, allí estuvieron los familiares de Julio Castro, usted entre ellos, y usted sostuvo que, con esa información que ahora se conocía, quedaba claro que todo el informe de la Comisión para la Paz fue una gran mentira. Luego hizo algunas puntualizaciones al respecto. Nunca dije que la mentira la haya inventado la Comisión, pero la Comisión transmitió y avaló mentiras. Tuvimos aquí en perspectiva la reacción del doctor Carlos Ramela, que integraba la Comisión en nombre del presidente Valle, que obviamente estaba molesto con el planteo suyo, señalaba, una cosa es que la Comisión para la Paz sea engañada, que a la Comisión para la Paz se le haya mentido, otra cosa es que la Comisión para la Paz haya sido una mentira. ¿Podemos precisar ahora con más calma qué fue lo que usted quiso decir en aquel momento, cuál era su análisis?
Sí, antes una cosa muy breve, no quiero entrar en una polémica porque ya le dije, no soy jurista ni mucho menos, pero al mensaje de alguien de la audiencia, ese que usted leyó, nosotros fuimos admitidos por el juez. De hecho, hubo un pedido de la defensa que el juez resolvió que nosotros, o sea, los familiares, el representante de la familia del abogado, no solo podíamos estar en las audiencias, sino que a través de nuestro abogado podíamos aportar prueba y preguntar. O sea, que no sé cómo está regulado eso, pero nosotros no participamos en todo este proceso, digamos, en forma informal, quiero aclarar.
Pero volvamos entonces a diciembre y a la conferencia de prensa.
Sí, yo creo que, bueno, lo primero es lo que yo dije, yo cuando hablaba de mentira me estaba refiriendo a la sustancia del informe. Yo no estoy diciendo que haya habido una intencionalidad de mentir por parte de la Comisión. También corregí, dije que me había equivocado cuando dije que todo es mentira. No, la parte que había estado enterrado en el Batallón 14 era correcta, pero todo lo demás era un cuento. Y yo creo que más allá del tema de las personas, a mí lo que me parece que es importante, estos son temas muy importantes, ¿está? Y estos temas hay que analizarlos objetivamente y ver los hechos. Cuando yo hice esa afirmación, me estaba refiriendo a los hechos. Los hechos objetivos son que la Comisión para la Paz, o mejor dicho, y que nosotros rescatamos, la actitud del, cuando digo nosotros, acá digo como la familia, la actitud del presidente Valle cuando habla del estado del alma y abre la rediscusión de este tema, que en realidad era respuesta a un cierto pedido popular que había empezado con las marchas del silencio y demás, o sea, lo de Valle es la respuesta de un político sensible ante un problema, abrió toda una instancia de rediscusión del tema, que es lo que ha permitido los avances que hoy estamos experimentando. Y la Comisión para la Paz en ese sentido fue una herramienta dentro de eso. Pero yo creo que lo que tenemos que analizar es que la Comisión para la Paz fue una mala herramienta, por la forma en que se planteó el trabajo y por la forma en que se planteó la investigación. Para empezar, no era una investigación de ningún tipo. Si, en el caso
ver,
que más conozco...
El doctor Ramela aclaraba en la entrevista, claro, que hicimos con él en diciembre, todos saben que la Comisión para la Paz no tenía facultades coactivas, que no podía obligar a la gente a declarar, y que tampoco tenía demasiados medios como para desarrollar investigaciones, bueno, sobre la base de los modernos criterios que hoy se pueden utilizar en una indagatoria policial o judicial de algún tipo.
Usted escuchó lo que yo le conté, de cómo conseguimos distintas pruebas. Yo no utilicé ningún tipo de... Si el secretario del presidente y el representante personal del segundo político en ese momento más importante del país, que era Gonzalo Fernández como representante de Tabaré Vázquez, tenía menos capacidad de obtener información que un Juan de los Palotes como yo o como mi familia, me llama poderosamente la atención. O sea, nosotros teníamos tan poca capacidad como, en todo caso, la Comisión para la Paz. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue buscar evidencia. Y por eso yo no quiero entrar en que... Yo lo que estoy analizando es el procedimiento. Yo soy científico y yo creo que cuando uno tiene malos resultados hay que buscar en qué se falló y tratar de corregirlos. Entonces, yo lo que señalo es que lo que hizo la Comisión, el procedimiento que hizo la Comisión para la Paz, fue equivocado en el sentido de que, para empezar, no verificó información. O sea, lo que hizo la Comisión para la Paz fue, y en el caso, por lo menos el caso que más conozco, que es el de Abuelo, el doctor Ramela, en la entrevista que usted mencionó, lo explica muy claramente. Ellos básicamente, lo dice ahí, lo que hicieron fue tomar, los únicos que investigaron hasta ese momento, y de hecho hasta después de la Comisión para la Paz, fueron los periodistas, creo que González Bermejo y Gabriela Bachino, creo que es, que fueron los autores de la lupa del primer número de Brecha en el año 85. Lo que dice Ramel es clarito, ellos tomaron esa versión, donde el testimonio clave es el de Tavares, y en función de eso se supone, porque es lo que era la, yo lo hablé después que apareció el cuerpo de Abuelo, lo hablé personalmente como por teléfono con Tavares y lo discutíamos ese tema, en función de que Tavares supone que Abuelo murió por la tortura, ¿ah? Y que en realidad lo que supone Tavares por lo que él escuchaba o lo que él vio o que en el momento como volvía Abuelo y eso, que se les pasó la mano en la tortura y que se les murió, como fue la versión, se les desvaneció y se les murió, esa es la versión que quedaba hasta el año 85 y que retoma la Comisión para la Paz en el año 91 y 92, perdón, 2001-2002, y queda en esa versión. Y lo que hace la Comisión para la Paz fue salir a preguntarle a esas fuentes anónimas, ¿esto es verdad? Ahora, las fuentes anónimas, obviamente, de alguna u otra manera, estaban vinculadas y estaban vinculadas con los hechos. Y dentro del horror del tema, la versión que surgía de esa lupa era la menos... terrible, porque lo terrible o lo que impactó a la opinión pública en diciembre fue el tema de la evidencia científica pura y dura de que acá hubo una ejecución. Entonces le preguntan a gente vinculada con eso, la gente dice, sí, sí, se nos fue la mano, y lo dan por cierto. Y entonces, cuando la Comisión para la Paz da ese informe, cuando se lo da en forma personal el propio doctor Ramela a mi padre, y cuando después se hacen los informes públicos, esa versión no sale con todos los peros que después se ponen ahora, diciendo, bueno, nosotros nunca aseguramos. No, se le está dando un peso muy fuerte. Y eso, en el mediano plazo, actúa como un congelador de la investigación. Hasta usted, que no apareció el cuerpo y los antropólogos determinaron con claridad, y los forenses y los peritos balísticos, de que aquí hubo una ejecución, esa fue la versión que estaba presente. Y es una versión falsa. Entonces yo lo que digo es, nunca ni siquiera se cruzó información, ni siquiera se contactó, yo no estoy hablando, a Tavares. Ni siquiera se habló con Tavares. La Comisión para la Paz nunca habló con Tavares. Nunca, o sea, se basó en lo que unos periodistas 15 años antes consideraron del testimonio de Tavares que era lo más importante y punto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo estoy cuestionando a la Comisión para la Paz, es que en los hechos objetivos la Comisión para la Paz validó una serie de mentiras que le dijeron una serie de mentirosos. Entonces puso su nombre y su prestigio atrás.
La Comisión ponía aclaraciones a propósito
del valor de esa información. Usted leyó los informes, las aclaraciones dicen muy poca cosa. Y además las aclaraciones en algunos casos eran la parte formal. Yo lo digo porque este es un tema que hasta para mi familia ha sido bastante doloroso, para mi padre, que ahora es fallecido, porque él tuvo esa entrevista personal. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento, él me llamó a las 4 de la mañana, hora de Uruguay. O sea, yo lo llamé porque yo no estaba en mi casa y me informó lo que había hablado con Ramírez y Gonzalo Fernández en forma personal. Y ahí había toda una serie de elementos, que ahora vemos que muchos de ellos no eran correctos, que nunca aparecieron en el informe. Entonces el informe se fue degradando. La primera cosa que nos dijeron fue una cosa y después, hasta que al final terminó en una hojita que no dice nada y que fue lo que nos motivó, sobre todo a mi tía, con una mentalidad más legal, porque es abogada, que dijo, esto no me dice nada. Acá el Estado uruguayo no se hace cargo, acá este documento es un pedazo de papel que no sirve para nada y que le voy a dar un elemento. Fíjese qué poco sirvió ese papel de la Comisión para la Paz, que cuando nosotros iniciamos el juicio civil, el Ministerio de Defensa, en representación del Poder Ejecutivo, el argumento que usa para decir que la demanda que nosotros planteábamos era no tenía ningún sentido ni ninguna razón de ser, era el informe del vuelo de Pluna, en el cual supuestamente mi abuelo se había ido en octubre a la Argentina, en octubre o en septiembre del 77 a la Argentina. El propio Ministerio de Defensa, el propio Poder Ejecutivo que está o avala el informe para la Comisión para la Paz, ni siquiera usa el informe para la Comisión para la Paz en la parte judicial. ¿Qué es lo que importa? Pues lo de Comisión para la Paz, en términos legales, no es más que un cuento. En términos legales, después, ni siquiera el propio Poder Ejecutivo usa esa información. ¿Qué más prueba eso? Y la falsedad de todo el tema del viaje a la Argentina, usted personalmente puede explicarla mucho mejor que yo, cuán falso fue, porque su familia está involucrada. Sus padres fueron testigos fundamentales en ese tema.
Usted entonces lo que cuestiona es la forma de trabajo,
exacto,
de la Comisión para la Paz.
Exacto.
No la intención, no la buena fe con la que se desarrolló la tarea.
Yo nunca cuestioné la buena fe. El problema es que en todo este tema, digo, hay varias cosas. Primer cosa, estamos hablando de un crimen cometido hace más de 30 años. Entonces, ¿por qué demora tanto esto? Bueno, la primera razón por la que demora, porque a veces se plantea, ¿por qué estamos tratando estos temas? Me llama la atención que nadie en la audiencia diga eso, y no estamos hablando del crimen, por ejemplo, del productor rural que ocurrió hace 2 días, que son temas de hoy. Bueno, la razón por la que estamos tratando estos temas es la misma razón por la que, si no se investiga el crimen del productor rural dentro de 30 años, los familiares o los amigos del productor rural van a seguir con esa tema. Es porque nunca se investigó. Esa es la primera razón. Entonces, como nunca se investigó, a la larga se intenta tapar el sol con un dedo y los problemas y los crímenes siguen. Si además son crímenes cometidos por el Estado, o representantes del Estado, tienen un peso mucho más importante. Eso fue lo primero. Pero después, sistemáticamente, se intentó no investigar. La investigación que ordenó el presidente Sanguinetti en cumplimiento de la ley, del artículo no me acuerdo cuánto, de la ley de caducidad, que fue el fiscal militar Sambucetti, básicamente lo que junta en un papel fue la evidencia supuesta del viaje a la Argentina. Punto. Ese es el primer gobierno democrático. La respuesta que da al crimen de mi abuelo es que se fue a la Argentina y anda paseando por algún lado, o andaba paseando por algún lado de la Argentina. Ese es el primer gobierno democrático. Después, hay dos gobiernos que no hacen nada a partir de la ley de caducidad, y el cuarto gobierno democrático, que es lo que dice, básicamente lo que dice Brecha es cierto, pero en realidad no investigamos nada. Entonces, porque ahora, cuando uno empieza a investigar, empiezan a aparecer las cosas. Y ahí se hacen las cosas más rápido y podemos hacer lo que en el fondo todos los uruguayos queremos hacer, que es terminar esto y dar vuelta a la página. Pero dar vuelta a la página después que la leímos y sacamos las conclusiones. No dar la vuelta a la página sin leerla, porque tarde o temprano, como está pasando, vuelve. Entonces, ahora, investiguemos, juntemos gente que sepa este trabajo, como está haciendo el grupo Álvaro Rico, como están haciendo, pero dándole recursos y dándole peso político.
A eso iba, porque su discrepancia con la forma como se ha estado dispuesto a investigar sobre el destino de los desaparecidos tiene varios escalones y termina abarcando distintos gobiernos.
Sí, sí.
Incluso a los dos gobiernos del Frente Amplio, donde se han producido avances notorios en esta materia, pero donde, como usted remarcaba recién, la Fiscalía, por ejemplo, no posee, no dispone de los recursos humanos y materiales que harían mucho más eficiente su tarea. ¿En qué está pensando usted concretamente?
Sí, primera cosa, yo en esto, y creo que todo lo de la familia lo hablamos con bastante franqueza, porque fue exactamente lo mismo que le dijimos al secretario de la Presidencia, al doctor Brescia, en la reunión que tuvimos antes de la conferencia de prensa que usted mencionó. O sea, todas estas cosas se las dijimos ahí, y entonces digo, no estoy diciendo nada nuevo, nada que el gobierno no sepa. El tema es juntar un equipo profesional, darle el peso político de las firmas que tienen que ir y conseguir la información. Es eso, como dice siempre mi tía, como que además de abogada es profesora de historia, en este país, heredero de Felipe II y toda la administración colonial española, en todos lados hay papeles. Y ahí el tema es que hay que ir a buscarlos y hay que buscarlos con voluntad de ir a buscarlos.
Usted dice que los papeles del Estado, allí,
hay mucha
por ejemplo, hay información que permitiría avanzar en varios de estos casos.
Sin duda. Se lo hemos dicho, los archivos, hay que cruzar los archivos, hay que conseguir la información y sobre todo hay que hacer una búsqueda sistemática. Nosotros buscando información, en algunos casos, y estamos tratando de sistematizarla ahora, buscando información para el caso de abuelo, aparece información de otros casos. ¿Por qué? Porque están todos muy interrelacionados. Entonces, si usted se pone a buscar los archivos, de por ejemplo, de que tenga que ver con el Servicio de Información de Defensa, digo, sí, usted está buscando la información sobre que pueda tener vinculación con el caso de mi abuelo, pero le aparece, por ejemplo, que la misma persona, bueno, felicitaciones por un operativo que desarticuló, bla, 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 de estudiantes de veterinaria, tal fecha. Bueno, entonces uno ahí tiene información, esta persona estuvo vinculada. ¿Hay algún caso de violación de derechos humanos que tenga que ver con estudiantes de veterinaria detenidos en, yo qué sé, octubre del 76? Está este caso. A ver, ¿entiende? Uh-huh. Hay que cruzar la información. Si usted lo ve, entonces, pero hay que trabajar. El punto es este, que yo se lo dije clarito a Brescia. Cada vez que nos acercamos al Estado, al Poder Ejecutivo, a juntar información, la reacción automática, instintiva, de las autoridades correspondientes es a ver qué vuelta encuentro para no darle la información. Y no al revés.
Ese es un problema general en el Estado uruguayo.
Yo creo que es en todos los temas.
En todos los casos en los que, por ejemplo, yo qué sé, un cliente de una empresa pública reclama información, hasta ese extremo, ¿no?
Es probable. También ocurre lo otro. Si yo le digo, por ejemplo, que nosotros pedimos la misma información, porque a veces la gente hay ciertas cosas que se dicen, se repiten y parece que son ciertas. Entonces está esa concepción de que si uno fuera una instancia, a una institución privada en el mismo tema, va a ser más rápida, más eficiente, más correcta, más veloz, más bien armada que la estatal. Si yo le digo, por ejemplo, el hospital de clínicas, usted la sospecha que va a tener es algo medio kafkiano, ¿no? Si yo le digo el hospital de clínicas, fuimos a buscar los datos que podía haber de la operación, porque una de las cosas que también hay que probar es la condición previa de abuelo. Entonces teníamos que conseguir información respecto a los derrames cerebrales que tuvo abuelo. El primero fue en los años 50. ¿Ah? En el hospital, lo trataron en el hospital de clínica y ni siquiera, porque no nos acordábamos, porque mi tía no se acordaba, qué año, y tenía una idea vaga de en qué piso lo habían tratado. Pues yo fui al hospital de clínica con esa información, me atendieron muy bien, me pidieron que hiciera un expediente, una solicitud, junté todos los poquitos datos que tenía. Fui a archivos y me dijeron, mira, yo creo que podemos conseguirlo, me dijeron ahí, porque desde el año, no sé, desde qué año para atrás está todo microfilmado. El tema es que precisamos pistas para buscar la información. Cuando me dijeron eso, dije, esto no lo voy a encontrar nunca más. Mi hermano, a su vez, hizo una carta muy parecida en el CASMU, y en el CASMU a mi abuelo lo trataron en el año 74, ¿está? CASMU, 74, Hospital de Clínica, 50 y algo. La información del CASMU todavía no la recibimos. La información del Hospital de Clínica llegó a los 15 días, con todas las fotocopias del tema, de digamos, de la ficha médica de cómo, de cuando habían tratado a mi abuelo en el año 50. Con esa poca información. Entonces, también, a veces, uno se encuentra con gratas sorpresas.
Usted, entonces, lo que está poniendo como ejemplo es lo que podría hacerse si se contara con un equipo suficientemente preparado, ¿de qué? De investigadores profesionales, un grupo multidisciplinario, en definitiva.
Yo creo que sí. Supuestamente lo que nos dijo el doctor Brescia es que es lo que estaban intentando hacer con la Comisión de Seguimiento de Comisión para la Paz. Hasta ahora la evidencia de trabajo que hemos tenido nosotros con ellos, no puedo decirle ni que sí ni que no.
Esa era mi última pregunta. ¿Usted entiende que un equipo de estas características que fortalezca y apoye y haga avanzar las investigaciones tendría que estar localizado dónde? ¿En la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz o en las fiscalías correspondientes? ¿A quién le corresponde? ¿Al Poder Ejecutivo? ¿Al Poder Judicial?
Ah, bueno, ahí me meten en un tema, como yo le dije, no soy jurista. Lo que yo creo es que usted lo que precisa es un equipo ejecutivo. Estoy convencido, yo lo he dicho en varios lados, yo creo que poniendo un equipo con recursos, que no se precisan tantos recursos, es gente joven con formación para buscar archivólogo, bibliotecólogo y demás, que busquen la información de los archivos, que la sistematicen rápido, contacto con gente que maneje, hay mucha gente que hace mucho tiempo que está trabajando en el tema de derechos humanos, que más o menos tiene una, la gente de familiares tiene gente que tiene una red tiene un panorama general de todos los casos. Entonces, si uno dice, bueno, tenemos esta evidencia de, como yo le decía, el caso ese de veterinaria, bueno, que rápidamente lo puede vincular a un caso. Y los fiscales, yo no sé quién tiene que coordinar, porque no sé esa parte legal cuál es lo mejor. Yo creo que los fiscales tienen que jugar un rol, que son dependientes del Poder Ejecutivo, aclaremos, que tienen que jugar un rol fundamental porque son los que estructuran la información, son los que vienen siguiendo los casos y son los que pueden terminar de armar eso en forma de casos judiciales. Y además, todo eso tiene que tener un papelito grande firmado por quien tiene que firmarlo, que diga, dele los datos, punto. ¿Tá? O sea, tiene que haber un mensaje muy claro de la autoridad máxima, en este caso, supongo, es el presidente Mujica, y que diga, denle los datos, punto. O sea, después que no interprete y que no hable en la radio media hora dándole vueltas para que al final le termina dando excusas para no dar. No, denle los datos y punto.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ariel Castro, ingeniero agrónomo, nieto del maestro Julio Castro, secuestrado y asesinado en el año 1977. Dejamos entonces estas sugerencias suyas, estas ideas suyas, estas preguntas que de algún modo también usted formula. Dejamos el tema abierto y lo retomamos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias y creo que seguiremos en esta y espero que sigamos avanzando. Un saludo a la gente de la radio y muchísimas gracias.